Bueno, todos los miércoles charlamos de la crónica negra, de los crímenes y sucesos. Lo hago con mi amigo, mi buen amigo Nacho Abad. Y antes de entrar en Manteca, le quiero preguntar qué tal le ha ido por Valencia, porque nos hemos cruzado y la verdad que nuestras obligaciones han hecho que no podamos hablar en una semana. Pero supongo que igual le he sorprendido que todos los que hemos estado allí. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Pues se me ha ido el alma a los pies. Y por lo que me dicen, básicamente, después de tantos días de la Dana, sigue todo igual. Y a mí se me cayó el alma a los pies porque mi sensación... O sea, creo que las televisiones o los medios de comunicación, las radios, no somos capaces de describir...
Totalmente.
El horror que es aquello.
De acuerdo contigo.
Yo
he nacido en una familia de radio y decía, joder, me faltan las palabras para poder expresar lo que estoy viendo.
Es que es de tal dimensión lo ocurrido. Yo cuando hablaba con gente de mi entorno decía, imaginaos que vuestra ciudad, yo vivo en Madrid, pero no sé, una gran ciudad, Barcelona, Sevilla, que vuestra ciudad al completo, de repente... se quede sin vehículos, todos los coches estén unos apilados encima de otros medio achatarrados, haya un metro de lodo en el suelo con agua, barro y agua, y haya arrasado con todas las los bajos de la ciudad, y que todos los muebles de todos los bajos de la ciudad estén en la calle empapados. Y a partir de ahí empieza a limpiar.
Sí. Y a mí lo que me sorprende, porque es verdad que bueno, tanto el Estado como la Generalitat están haciendo esfuerzos, lo que pasa es lo que yo digo siempre y sigo manteniendo, por mucho que salgan luego a dar ruedas de prensa y a decir que tenemos que aplaudir y tal, es que son insuficientes. Yo he andado por esas calles y yo no he visto efectivos suficientes, pero yo no sé los lugares que tú has estado, pero en fin, yo creo que es que debería haber camiones en cada esquina y yo no me los he encontrado.
A mí, mira, la sensación que tengo es, primero, falta, coincido contigo, falta gente, faltan militares, faltan expertos, faltan poceros, falta de todo. Pero también lo que falta, y hablo de una sensación, es coordinación. Alguien que esté en la cabeza organizándolo todo. Bien. Y echo mucho de menos una cosa. Y es, yo recuerdo que en pandemia salía Fernando Simón todos los días a informar. Sí. Yo echo de menos que todos los días a las 5 de la tarde, a las 6, a las 7, salga un tío y diga, hoy hemos limpiado tres calles de Paiporta, tres calles de Catarroja, han ido no sé cuántos camiones, han ido no sé cuántos... Pero aquello es como un hormiguero en el que unos van para un lado, otros van para otro, unos llevan palos...
Fíjate,
otros
para el que yo tengo la sensación de que el que mejor trabajo está haciendo, y fíjate que le he dado yo caña y le sigo dando caña, pues la gestión de los trenes y de Adif y Renfe es una tragedia, pero la verdad que está informando bastante frecuentemente de los trabajos que se hacen en carreteras. Oscar Puente, me refiero, que estuvo aquí fin de semana, de hecho. Creo que está haciendo un buen trabajo.
Te doy la razón, pero echo mucho de menos información diaria de cómo evoluciona.
Sí.
Y hay cero evolución diaria.
Ya.
Cero. Y encima, pues vienen lluvias que van a remover todo aquello. Estaban preocupados ahora por los atascos en las alcantarillas, pero bueno.
Veremos. Bueno, vamos al tema de hoy, porque esto pasa el 9 de noviembre de 2024 en el Monasterio del Santo Espíritu del Monte, en Gilet, en Valencia. Un hombre ingresa, agrede a varios monjes que estaban en sus habitaciones y como resultado siete monjes heridos, uno de ellos de 76 años, que sufre un traumatismo cráneoencefálico. En principio se informó erróneamente de su fallecimiento. Resulta que estaba en estado crítico en el Hospital Clínico de Valencia, pero ha fallecido, ¿no?
Sí, ha fallecido. 76 años, ha fallecido de un traumatismo cráneoencefálico y falleció al final en el Clínico de Valencia. Bueno, todo esto ocurre el día que tú dices, el sábado. Lo cierto es que un hombre se cuela en el monasterio de Gilet. Hay varios monjes que están en ese momento en el interior. Ya habían comido y estaban en sus habitaciones. Y el tipo se cuela, entra hasta el fondo, va entrando habitación por habitación, lleva encima un palo y una botella y entra en una habitación, le zumba unos palizones enormes a cada uno de los frailes que encuentra en la habitación, al grito, voy a matar a los frailes, soy Jesucristo. Y claro, los frailes no tienen capacidad para ir defendiéndose, ¿no?
Claro.
De hecho, mira, yo le preguntaba a Fray Ángel, que es el fraile que se dedica a la cocina, y me decía, yo empecé a oír gritos, yo venía de recoger los huevos de las gallinas, con el cesto de las gallinas, salgo y me lo encuentro fuera, y me encuentro un señor de unos 40 y tantos años, fuerte, tiene un tatuaje que le recorre todo el brazo derecho de arriba abajo, pegándole de leñazos a un fraile. Entonces él se acerca para decirle, oye, ¿qué estás haciendo? De pon tu actitud, desde un punto de vista pacífico, porque claro, es que a un fraile no le sale ese nivel de defensa o en ese nivel de violencia que a lo mejor requiere una agresión. El otro tipo le cruza la cara en dos ocasiones, le mete dos guantazos, el fraile retrocede un poco, saca el móvil y le dice el agresor, ¿qué vas a hacer? Y le responde el fraile, llamar a la policía. Y el otro se enfada y dice, os voy a matar a todos porque soy Jesucristo y tengo que matar a los frailes. Pero coge y huye. Yo tampoco entiendo muy bien la reacción del agresor porque yo hubiese pensado que se habría saltado sobre el fraile, le habría quitado el móvil, pero no, huye. El fraile llama a la Guardia Civil se presenta allí y empiezan a llamar a las ambulancias, empiezan a evacuar heridos. Me gustaría que escuchases a uno de los frailes que sobrevive a la tragedia contando lo que ha sucedido.
Bueno, rezad por Santo Espíritu, porque de una manera inconcebible, pues ha entrado un hombre, no sabemos por dónde, y ha encontrado pues palos y cosas, y habitación por habitación ha ido golpeando casi hasta matar, pues al padre Juan Antonio, al padre Carlos, Alberto, al guardián, y nos hemos salvado el padre Ángel, que estaba en la cocina, el padre Antonio en la huerta, y yo, que estaba en el asilo. Los demás están ya, ha venido con una ambulancia. Juan Antonio no sé si lo va a pasar, es el que está más mal. El padre Carlos tiene en la habitación un charco de sangre y están todos ya en el hospital. Ha venido la Guardia Civil, está tomando nota. Y bueno, quedamos tres para lo que sea. Hasta luego.
El pobre hombre se emocionaba al final. Sí. Porque, claro, imagínate que estás en una vida de oración, de paz y de ayuda, y se cuela dentro de tu monasterio, de tu convento, un individuo con un palo a agredir. Claro, ¿qué les han dicho? Pues lo primero, Fray Ángel, con el que yo hablaba el otro día, me decía, mira, tenemos que aprender a cerrar las puertas. Tenemos que cerrar, porque no todo el mundo es bienvenido. Obviamente personas así no son bienvenidas. Y después me decía, fíjate, Fray Ángel, el que le da dos guantazos y saca el móvil y consigue que huya, me dice, yo le pregunté, ¿no has tenido ganas de pegarle un guantazo? ¿No has tenido ganas tú de enfrentarte a él? Y me respondió, no me salió. Pero veintitantas horas después me dice, me estoy arrepintiendo. Sí. Me estoy arrepintiendo porque a lo mejor mi respuesta tenía que haber sido otra. Y él estaba haciendo introspección y reflexión. Yo creo que lo que mejor hizo fue no enfrentarse a él. Pero claro, es que puso la mejilla dos veces. Puso la mejilla dos veces contra el agresor. Pero fíjate, y ahora te avanzo en la historia. Esto se podía haber evitado. Ya no por medidas de seguridad que las van a tener, etcétera, en los conventos. No. Por el hecho de que este hombre, de 46 años, padecía paranoias y se mostraba agresivo desde el pasado mes de mayo. Desde mayo, estamos en noviembre, decía que alguien le quería matar, tiró pintura al vehículo de un vecino, llamó a la policía para avisar de que una mujer le pedía auxilio y era mentira, sufrió una brecha en la cabeza durante una pelea con otro hombre, se bañaba en la playa con bandera roja y llegó a lanzarse al pantalán del puerto de Sagunto. En este incidente, cuando se lanza al pantalán del puerto de Sagunto, resulta herido, y allí que van los guardias civiles y los policías nacionales, policías portuarios, a salvarle la vida, que se tiran al agua, le salvan la vida. Imagínate que alguno pierde la vida salvando a este. Pues sí. Bueno, pues según le salvan, se vuelve a tirar al agua. Además, es un habitual consumidor de drogas, entre ellos cocaína y tutsi, por lo que me dicen. Tiene trastornos mentales. Y claro, una persona... Porque este, lo que le pasó, Alberto, es que desconectó de la realidad. Es decir, es un psicótico, lo que se llama un psicótico. Uh-huh. Una persona que de repente ve y oye otras cosas. Uh-huh. Entonces, de repente se le aparece Jesucristo como si le aparece una gaviota, y la gaviota le habla y le da instrucciones. Entonces, se le apareció alguien en su cabeza que le dijo, mata a los frailes. Y él decía, tengo órdenes de matar a los frailes, hay que matar a los frailes. Entonces, tiene una desconexión de la realidad, no vive en nuestro mundo y tiene que estar medicado. Y si, además de estar medicado, debería estar en un psiquiátrico, pero como nos hemos cargado los psiquiátricos en este país y ya no hay psiquiátrico, pues estaba en la calle. ¿Y qué ha pasado? Pues que uno de los monjes ha muerto, hay varios heridos, uno de ellos está grave todavía, pero es algo que se podría haber evitado.
Porque esto me lo tendrás que explicar otro día, eso de que nos hemos cargado los psiquiátricos en este
sí,
país.
Desde hace años, desde hace muchos años se cargaron los psiquiátricos y ahora mismo tenemos psiquiátricos en la cárcel de, creo, de Alicante, en Fuencaliente, y ya está. Entonces no hay un sitio para... Hay muchos enfermos psiquiátricos que están en cárceles normales, pero es que un sitio donde atender las enfermedades mentales no existe como tal.
Madre mía, qué caso. Oye, me gustaría que rápidamente me hablases del caso de Esther López, que, bueno, sí. Si te parece hacemos un resumen rápido, pues lo hemos hablado alguna vez, pero para situar al oyente.
Esther López es una joven que apareció en una... su cadáver apareció en una curva de una carretera cercana a Traspinedo, de entrada al pueblo a Traspinedo. Durante veintitantos días se la estuvo buscando y finalmente un paisano que iba caminando por allí la encontró. Era un misterio dónde estaba. Se detuvo a una primera persona al principio, se registró su casa y se dieron cuenta de que se habían equivocado. Eso mosqueó un poco a la jueza, que luego parece que no ha sido tan animosa la investigación. Finalmente se encargó del tema la Guardia Civil especializada en crímenes de la Benemérita, que es la UCO, la Unidad Central Operativa. Ellos determinaron que a Esther López la habían atropellado, habían arrojado del atropello, había salido despedida, habían cogido su ropa, la habían tirado por allí, y se detuvo a Óscar. Óscar es el amigo, uno de los dos amigos con los que había pasado aquella noche. Óscar negó todos los hechos, dijo que estaba en su casa durmiendo, etcétera, pero al final se consiguió probar que cuando él decía que estaba dormido en su casa de Traspinedo, en su chalet de Traspinedo, en realidad su teléfono indicaba que había caminado 138 pasos, y claro, eso es imposible. Claro. Su coche, que era un Volkswagen nuevo, registraba todo, y le borraron la centralita dos veces. Claro, yo no sé borrar la centralita de mi coche, Alberto, no sé si tú, pero se la habían borrado porque, claro, había registrado el accidente. Y este martes se ha celebrado un juicio en el que se acusa a un amigo de Esther, un tal Flecky, de introducirse dentro de la casa de Traspinedo de Óscar, que no es la habitual. Y la peregrina teoría que sostiene la defensa es que el Flecky se coló dentro de la casa del sospechoso de la muerte de Esther López para dejar pruebas falsas que le incriminasen a Óscar.
Joder.
Así que nada, esperaremos la respuesta de la justicia. Y
oye, hay una cosa que te quería comentar, macho, antes de irnos, porque volviendo de Estados Unidos, de repente cuando voy a entrar en el avión de vuelta, voy a enseñar el pasaporte y me dice, no hace falta, mira la cámara. Miro la cámara, me reconoce la cámara y paso del tirón. Me pongo a ver que ahora se está utilizando la inteligencia artificial en las ciudades para analizar patrones y identificar puntos calientes para incidir en la vigilancia. Y claro, todo eso es a pesar de que pongan cámaras y que tengan todos nuestros datos. O sea, si a ti te dicen que el índice de criminalidad va a bajar muchísimo, pero que van a tenerte controlado en todo momento, ¿tú lo compras o no lo compras?
Mira, hay una empresa en España que se llama FacePi que se dedica al reconocimiento facial, que tiene el algoritmo ellos, los españoles, que la apoyamos poco. Creo que hay alguna empresa de aviones que ya ha contratado para que en vez de enseñar tu DNI, te pones la cara, te reconocen y entras al este. Y la pregunta es muy complicada, porque claro, como yo no soy un delincuente, me importa tres pepinos que nos graben. Claro. Pero por otro lado pienso, ¿y quién controla?
Exactamente.
Yo quiero mis libertades intactas, pero creo que hay otras soluciones que no son poner cámaras, porque es que van a saber todo de nosotros. Vamos a ver, ¿dónde vamos? ¿A qué horas? ¿Con quién nos reunimos? Claro. ¿Dónde nos reunimos?
Claro.
Dice la gente, no, a mí es que yo como no delinco... No, pero es que yo no quiero que sepan todo de mi vida privada. Claro, es que
te digo
no
una cosa,
quiero.
Después los dirigentes cuando no quieren saber con quién se reúnen, que no quieren que sepamos con quién se reúnen o quién comen, pues no nos lo dicen.
Pero, es que, pero es que te vea más, es que yo ya estoy cansado de que yo hablo con mi mujer de oye, joder, hoy me apetecería un helado. Y abro una red social y empiezan a aparecerme helados. Y digo, pero coño, que me están escuchando.
Y se supone que no, pero bueno, en fin.
Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando con mi mujer es abogada, es Bárbara Arroyo. Yo cuando ella me cuenta un caso, dejamos los teléfonos en otra habitación. Y cuando yo le quiero contar algo de la televisión, dejamos los teléfonos en otra habitación. O sea, ya estoy hasta el punto de... Digo, es que coño, no quiero que me escuchen. Tú imagínate que pasa algo en la familia. Pues hasta tenemos fundas Faraday, que te las recomiendo, que son fundas que tú metes el teléfono y lo dejas hecho un pimiento. No funciona, ni oye ni nada. Hemos hecho la prueba, hemos dicho pizza, quiero comer pizza. Y abres la funda y no te aparece en pizza en las redes sociales.
Lo voy a tratar un día a las 11 porque la verdad que es tremendo. Oye, Nacho, que un abrazo muy fuerte. Que
otro, Alberto, para ti. Chao. Gracias, chao.